AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí les informa Luis Covarrubias. Los senadores estadounidenses de origen cubano, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, presentaron en el Senado en Washington una resolución bipartidista que pide establecer el programa Parol para los médicos cubanos en terceros países. Tomás Regalado amplía.
El programa de parol para los médicos cubanos, conocido como Cuban Medical Professionals Parole, brinda refugio a los galenos después de escapar de misiones en el exterior. Fue aprobado por el expresidente George W. Bush en agosto del 2006 y suspendido por el expresidente Obama en el 2016. En un comunicado, el senador Menéndez dijo que el régimen cubano, sus socios extranjeros y la comunidad internacional deben rendir cuentas por la explotación de los médicos cubanos. La resolución hace referencia a la situación enfrentada por los médicos cubanos en Brasil bajo el programa Mais Médicos, sujetos a embargos salariales, restricciones de movimiento y vigilancia constante por parte de las autoridades.
Los médicos cubanos en terceros países son víctimas de esclavitud moderna.
Julio César Alfonso, director de la organización Solidaridad Sin Fronteras.
Es todo un sistema muy turbio de negocios del gobierno cubano donde se enriquece a costa del trabajo esclavo de estos muchachos.
Por su parte, el senador Rubio dijo que es indignante, aunque no sorprendente, que la dictadura cubana continúe manipulando a los médicos para enriquecerse. Solo en el 2016 se estima que el régimen cubano ganó más de 8 mil millones de dólares por explotar los servicios de los profesionales cubanos.
Desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, reaccionó a la resolución presentada en el Senado estadounidense.
Supimos inmediato dicha propuesta, ¿no?, de Bob Menéndez y Marco Rubio, y trata, ¿no?, de la situación y se puede considerar como tráfico humano, así ellos la plantean, que el régimen cubano tiene con los médicos, con otros profesionales de la salud y con muchos profesionales cubanos. De hecho, en la Unión Patriótica de Cuba apoyamos plenamente esta iniciativa y creemos que esa forma moderna de esclavitud que el régimen protagoniza sobre estos profesionales y sobre otros muchos cubanos debe ser no solamente denunciada constantemente, sino también sancionada, condenada, ¿no?, por congresos y por instituciones, organizaciones del mundo libre. Durante años ha estado robando a estos profesionales y no solamente le ha estado robando el mayor porciento de su salario, no, además de eso le ha impuesto medidas verdaderamente crueles, abusivas, vergonzosas, como la de no poder tener a sus familiares junto a ellos cuando están en las llamadas misiones y el castigo final para los que deciden abandonar las misiones, que no pueden entrar a Cuba durante 8 años. Incluso el Código Penal cubano sanciona con severa condena a los profesionales que cumpliendo, estando en las llamadas misiones, decidan abandonarlas.
Muchos cubanos califican de crítica la situación de los medicamentos en el territorio nacional, con largas colas para adquirirlos y escasez de todo tipo que afecta incluso a los hospitales. Desde Contramaestre, en Santiago de Cuba, el residente Fernando Ginarte comenta que hasta los analgésicos, que en una época eran vendidos libremente, ahora no se encuentran. En Santa Clara, las colas y espera para adquirir medicamentos son enormes y no siempre se encuentran, dice el cuentapropista Joel Mendoza Medrano. Los residentes de esa ciudad hacen colas por días, esperando para comprar medicamentos para la presión arterial y calmantes, explicó Medrano. La Organización de los Estados Americanos activó la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua para analizar la crisis institucional que atraviesa esa nación y que ha dejado más de 300 muertos. A criterio de la Secretaría General, la crisis justifica la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, referida a la alteración del orden institucional en un país miembro de la organización, dijo el secretario general Luis Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que él mismo había convocado. Almagro fundamentó su apreciación en las violaciones a los derechos humanos reportadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contabilizó al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos, 550 detenidos y enjuiciados, 300 profesionales de la salud despedidos y más de 80 estudiantes universitarios expulsados como saldo de las protestas iniciadas en abril. Almagro también señaló al presidente Daniel Ortega de impedir la independencia de poderes y la participación política de los partidos opositores. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Nos acompaña Orlando González, Landy, también de la Fundación Rescate Jurídico, y juntos vamos a tratar varios temas que nos interesan a todos. Así que, Santiago, como siempre, gusto en saludarte y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Hoy tenemos un programa de una hora, y como siempre va a seguir de una hora, tenemos que acostumbrarnos. Ya hicimos el primero la semana pasada, pero de sorpresa, esta vez estamos ya avisados. Y empezamos nuestro primer programa de una hora con nuestra amiga Marta Batir Rojas, una signataria de La Patria de Todos, uno de los documentos históricos más importantes que han salido en los últimos 60 años. Bienvenida al programa, Marta Batir.
Un saludo para ti, para Dandy, para Carlos y sobre todo para los oyentes que tiene el programa, que sé que son muchos.
Bueno, pues aquí tenemos muchas cosas de qué hablar. Podemos empezar por lo que más le importa a la gente, que es los víveres. ¿El pan sigue siendo de boniato o ya lo están haciendo de yuca?
Sí, mira, la situación de los abastecimientos en general es muy mala, porque el problema es que, como tú sabes, hay pagos a corto plazo y esos pagos a corto plazo no se están haciendo. Por consiguiente, materias primas para algunos abastecimientos, como es el caso de la harina para el pan, no está llegando. Pero a eso hay que unir otra cosa, y es el hecho de que en las panaderías muchos equipos están ya en muy mal estado. Y hay panaderías, sobre todo en el interior del país, a las que les resulta muy difícil hacer el pan por la situación que tiene de falta de mantenimiento, de falta de inversiones en este tipo de producción, y que hace que dificulte el hecho de que tengamos el pan nuestro de cada día. Tú sabes que aquí hay varios tipos de pan. Está el pan normal, que dan un pan pequeñito, que lo hacen muy malo porque lo hacen sin grasa prácticamente, etcétera. Y está el pan liberado, que es un poco mejor y lo venden a un precio de 5 pesos cubanos o 10 pesos cubanos. En el interior del país hay variantes de este pan. Hay un pan que le dicen el desmayado, que ese pan lo venden a 2 pesos o a 3 pesos, y no es un pan duro, sino un pan suave.
¿Qué me puedes decir de la escasez de todo en Cuba? Y el niño Tony Castro paseando por todo el mundo, alquilando Ferrari y haciendo en las redes sociales alarde de que va a buscar a su mamá a La Habana para llevársela a pasear a París.
Y lo demás es que los hijos y los nietos de la piedra dicen que para el pueblo socialismo y para ellos capitalismo. O sea, que nunca esos jóvenes, que ahora ya se convierten en personas mayores, que tienen hasta hijos jóvenes, como es el caso de Tony, del que estamos hablando, pues ellos han vivido una vida paralela a la vida del pueblo. Han vivido una vida en que nunca les ha faltado nada. Desde que pudieron manejar, empezaron a tener carro, apartamentos, cada uno aparte de su padre, o sea, todo el mundo vivía en su propia casa. Y esta es la línea que ha seguido la jerarquía del país. Y la línea que han seguido todos los líderes, entre comillas, que han estado unidos a Fidel Castro y a su, formando parte de su séquito, pues tienen buenas casas, buenos carros, buena comida porque lo abastecen en su propia casa, y así viven sus hijos y sus familiares. No solo aquí en La Habana, porque muchas personas se proyectan para lo que sucede en la ciudad, no. En los pequeños pueblos del campo sucede eso. En los municipios, cuando llega al Poder Popular un nuevo jefe, inmediatamente se construye una casa para sí, le construye una casa a su mamá, una casa a su familia, y bueno, hasta si tiene querida, también le construye una casa.
Bueno, y Tony puede decir que de mi padre lo aprendí, porque Antonio Castro, el hijo de Fidel, alquiló un yate de 120 pies en el Mediterráneo, alquilaba pisos enteros en un hotel, para estar paseando con sus amigos.
Correcto, ese es el dinero que le roban al pueblo, ese es el dinero que le roban a los médicos, ese es el dinero que le roban a los técnicos que salen a otros países a poder trabajar para tener algunos kilos, y mientras tanto le roban ese dinero. Y ese es el dinero que le piensan robar a los peloteros cubanos si se mantiene este acuerdo que hay con la Liga de Pelota de Estados Unidos. O sea, que es parte de lo que le roban al pueblo, es parte de lo que le roban al sudor de los trabajadores, que les permite esta vida de millonarios.
Bueno, pues mira, más importante que los médicos y todo eso, que están fuera, es los empleados esclavos de las compañías hoteleras, que le pagan al gobierno una cantidad y el empleado, el que suba la camisa, se lleva menos del 30%.
Falta, y con relación a los hijos de los Jimbe, como decimos en Cuba, también se suman como el títere, el papagayo de la televisión cubana, que vino a pasarse el fin de año aquí como si él fuera un pequeño burgués, lo que tanto critican, y aquí viene él como si fuera el rey de Miami a pasearse aquí con el dinero de la población cubana. Ellos sí pueden tener todos esos privilegios, lo que no le dan al pueblo cubano.
Estamos hablando de Rafael Serrano.
Exactamente. Desafortunadamente, los Estados Unidos es un país libre, democrático, y le da visa a cualquiera, porque ciertamente a ese tipo de personas no se le debería dar visa. Es un hombre que se pasa todo el tiempo hablando mal de los Estados Unidos, que además, cuando tiene que leer algo en contra de los Estados Unidos, lo hace con un énfasis particular, con un énfasis de odio hacia los Estados Unidos. Y sin embargo, allá le abren las puertas, va, se compró un par de espejuelos nuevos que lo está exhibiendo a partir de ayer, que empezó a trabajar de nuevo en el noticiero, y dijo, su nombre es Rafael Serrano, dijo al público que empezaba a trabajar con humildad y afecto.
Bueno, pero todo esto de lo que estamos hablando, para los cubanos que vivimos en el exterior, no nos asombra porque estamos informados. Pero es bueno hablar de esto para la gente que está dentro de Cuba, porque mucha gente, yo me he topado con muchas personas que no saben que Fidel Castro era el dueño de Cayo Piedra, tenía una isla privada, tenía 20 mansiones o más de 20 mansiones, yates, aeropuertos, y hasta exclusivos cotos de casa ahí dentro de Cuba. Fidel Castro es el que comenzó todo esto. Una doble moral totalmente.
No, y aquí hay una lista. Hace una semana salió una lista en Facebook. Pero bueno, eso es conocido aquí en Cuba, no, pero aquí sí. Que casi todos los generales cubanos, los más altos cargos cubanos, militares, desde Oropesa, Ramiro Valdés, todos tienen familiares aquí, hijos, nueras, hermanos. Ellos viven aquí. Hasta ahora nunca se ha aparecido ninguno ahorcado en la calle 8, ni han aparecido mítines de repudio en su casa, que eso es ellos, se aprovechan de la bondad de una democracia, lo que no le dan oportunidad a ellos, ni en el país, ni a nuestros obreros en Cuba, ni a nuestros ciudadanos. Y ellos viven aquí como Carmelina, viajan, vienen, tienen negocios, es la doble moral.
Bueno, yo creo que la doble moral no existe, lo que existe es la inmoralidad, son unos inmorales, y por eso hacen todo, porque nunca en la vida han tenido moral.
Marta, estaba leyendo que el presidente Abeo, Cucharita, destituyó al ministro de Finanzas y al ministro de Transporte hace unos días.
Sí, exactamente, destituyeron a Abel Izquierdo, hombre de 73 años de edad, que era el ministro del transporte y al que se le achacaron en muy poco tiempo muchísimos problemas, desde la falta de transporte hasta la situación del avión que chocó y que nada más se queda una mujer superviviente. A esa lo sustituyó Eduardo Rodríguez, que es un ingeniero mecánico que al menos sabe de la especialidad porque es especialista en transporte. Sin embargo, la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, una mujer de 63 años, raulista, o sea, igual que Abel, estaba ocupando cargos de la posición de Raúl Castro, fue sustituida por Macy Bolaño. Esta Macy Bolaño es una licenciada en Derecho, que no tiene nada que ver en lo absoluto con la economía. Sin embargo, la nombraron ministro de Finanzas y Precios porque el problema está en hacerle ver a la población que va a haber cambios, que van a haber soluciones con estos cambios de ministro. O sea, es solamente una fachada, porque los problemas más graves que hay en estos momentos están vinculados al transporte y están vinculados a los trabajadores por cuenta propia que forman parte de los pagos, etcétera, y las leyes que se hacen forman parte de este Ministerio de Finanzas y Precios. O sea, le están mandando un mensaje a la población de que van a mejorar las cosas.
Lo que sucede en Cuba no sucede en ningún país. Mientras el pueblo está desesperado, está buscando qué comer, porque tengo entendido que hasta el huevo está desaparecido ahí en Cuba. La primera dama de Cuba, la esposa de Díaz-Canel, estuve leyendo que ha organizado un evento en un hotel lujoso ahí en la capital cubana, culinario. Por eso les decía que lo que se ve en Cuba no se ve en ninguna parte.
Es que no tienen vergüenza.
Es una burla. Es sencillamente una burla. Y además de en estos días también está el nombramiento como viceministra de Relaciones Exteriores de Ana Yancy Rodríguez, que ustedes recordarán era la representante de Cuba ante la ONU, que fue la que armó el tremendo escándalo cuando Estados Unidos presentó a las Naciones Unidas el proyecto de los presos. Y entonces esta señora chuma, tremendamente vulgar, pues ha tenido un ascenso. Y si hacemos un poquitico de historia, nos recordaremos que Suseli Morfi, que es la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, hizo lo mismo en Panamá. Y cuando regresó a Cuba, la hicieron también primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas para promover su ascenso debido a la chusmería. O sea que están dando una lección de que mientras más chusma eres, más promueves.
Marta, más adelante te vamos a preguntar si la gente, con toda esta crisis que hay económica, está llegando al punto de la desesperación. Pero antes de que nos respondas esa pregunta, yo quiero preguntarte sobre una noticia que ha salido que a mí me resulta muy simpática. Dicen que los ruidos, los sonidos que provocaron el ensordecimiento de los diplomáticos fue producto por grillos cubanos. ¿Qué te parece a ti esta noticia?
Mira, eso es simpático porque yo quiero que tú sepas que la flora y la fauna en Cuba está tremendamente afectada. El otro día yo vi en una matica aquí en mi casa una mariposa y te puedo decir que hacía años que yo no veía una mariposa. Y los cubanos que me están oyendo desde aquí adentro de la isla saben que estoy diciendo lo cierto, porque aunque muchas veces esas cosas pasan inadvertidas para la gente, pues yo le pregunto a la gente cuántas mariposas hay en el jardín de cada casa. Y aquí los grillos es lo mismo. Los grillos ni se oyen ni se ven por ningún lugar, independientemente que no van a decir ahora que en ningún lugar del mundo, nada más que en Cuba, hay grillos.
No, y estos grillos parece que están adiestrados, son antiimperialistas, porque qué casualidad que nada más que atacaron a los diplomáticos estadounidenses, canadienses, y no hay ningún cubano afectado. ¿No les parece curioso esto?
Ni ningún diplomático de otro país.
Bueno, tengo una pregunta más para ti, Marta. Hablabas de la economía que está llegando a la desesperación, pero ¿es mayor o peor lo que se está viendo a los años 90?
Mira, hay su diferencia con los años 90, porque, por ejemplo, en estos momentos lo que recibe el pueblo de Cuba del exilio está muy, muy por encima de lo que se recibía en los años 90. Han pasado después de los años 90 20 años y por consiguiente se ha ido mucha más gente y hay más personas que lo que quieren precisamente es salir, aunque sea solo, para poder ayudar a su familia. Por eso es que en estos momentos pues hay una diferencia con los años 90 por el problema del nivel adquisitivo de alguna parte de la población. Sin embargo, te puedo decir que por no dejar de estar deprimido, hasta el mercado negro está deprimido. Te podrás imaginar que la gente que vendía en el mercado subterráneo sacaba sus cosas precisamente de las empresas, de las tiendas, de cualquier lugar de producción. Y pero en estos momentos, como todo casi está cerrado, por ejemplo, está cerrada la fábrica de colchones, está cerrada la fábrica de toallas, hay muchísimas fábricas cerradas por falta de materia prima, o sea, todas estas cosas que no son imprescindibles para la vida, pues se van dejando hacia atrás y la gente no tiene de dónde sacar para surtir la bolsa negra. Entonces, la situación de los años 90 es nada comparado con lo que está pasando en estos momentos.
Y es muy importante porque el vecino de frente, el vecino Maduro, que acaba de autoproclamarse presidente, la situación no puede estar peor para él. Así que lo que le espera a Cuba es nefasto también. Ahí puede ver la toma de posesión del dictador de turno.
Sí, sí, sí. Yo estuve viendo el discurso de Maduro y él presentó uno por uno a todos los representantes extranjeros que estaban allí en su toma de posesión. Todavía en estos momentos se puede constatar la gente que no fue representada por los presidentes de los países. Ningún país de Asia, en ningún país de Europa, algunos fueron representando directamente a sus países de África, países africanos, y como es natural, Cuba, Nicaragua y Bolivia llevaron a sus correspondientes jefes que no podrían faltar allí.
Sí, porque ahora le dice que el cartel de Lima, o sea que ellos son muy buenos descalificando, que es un pequeño grupo de la América, según él.
Sí, un pequeño grupo que es casi América Latina, porque al cartel, como él lo llama, que es el grupo de Lima, se han sumado, además de Costa Rica, Ecuador. Ecuador incluso ha planteado que va a retirar su embajador de Venezuela. Y creo que alguien que les duele bastante es el presidente de Ecuador, es Lenin. Pensaron que ahí iban a tener un punto grande de apoyo.
Mira, no sé si tú has recibido la noticia donde una encuesta que realizó Ford International University salió por primera vez en mucho tiempo que los cubanos americanos está subiendo el apoyo entre los cubanos americanos a endurecer el embargo. Siempre la Universidad Internacional de la Florida ha sido inclinada a desmantelar el embargo. Y por primera vez en uno de sus encuestas salió que el exilio quería endurecer el embargo. Eso para mí fue una sorpresa muy grande. Pero yo creo que tiene que ver porque la gente se está dando cuenta que el fin de allá se acaba y que un empujoncito más los va a ayudar.
Mira, yo te iba a decir, Santiago, el exilio tiene que tomar lo siguiente en consideración. si el 24 de febrero se hace el referéndum y se va a aprobar indiscutiblemente, déjame decirte que el régimen dictatorial cubano no ha tomado para nada en consideración que se diga no. No hay nada que le pueda decir al pueblo qué sucede si se dice no, porque ellos eso no lo tienen en consideración. Ellos de todas formas van a decir que está aprobada la Constitución, independientemente que quedó aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora bien, y esto sucede ya como pienso que va a suceder, hay que alertar al pueblo cubano que vive en los Estados Unidos. Hay que alertar a la parte de la nación cubana que vive allá, porque esta Constitución, entre las cosas bárbaras que dice, es que el cubano que venga a nuestro país pierde la condición de residente o de ciudadano en otro país cualquiera y tiene que adaptarse a las leyes cubanas. Eso implica que cualquier tontería que suceda, y algunas de esas tonterías no son tan tonterías porque puede tener un accidente y matar a una persona, etcétera, bueno, pues va a estar sometido a las leyes como cubano, y además de eso, tendría que ir a las prisiones cubanas, que todos sabemos cómo son. O sea que hay que pensar eso, y hay que decirle mucho al nacional de nuestro que vive allá, hay que decir mucho a lo que se arriesga cuando venga a Cuba después del 24 de febrero.
Marta, se nos está agotando el tiempo, pero quería preguntarte ya en los minutos finales, atendiendo a todas estas escaseces, todo este desabastecimiento que, como hablábamos, se está llegando a la desesperación ahí en Cuba, ¿el pueblo, tú crees que gritará más en este año 2019 o seguirá aguantando como carneros? ¿Cómo va a responder ese pueblo? ¿Qué es lo que nos interesa?
Mira, te puedo decir que una de las cosas que el pueblo hacía, y todo esto sí lo sabemos, es hablar. Después empezó a perder el miedo y hablaba un poquito, etcétera. Pero en este momento de hablar ha pasado a protestar y a discutir, que eso sí no se hacía. Tú puedes ir a una tienda, puedes ir a un mercado, puedes ir a donde quieras, y te vas a encontrar a una persona protestando públicamente. Y además, como decimos nosotros los cubanos, subiendo la parada en la protesta. Porque antes la protesta le echaba la culpa al empleado de la tienda, al gerente. No, no, no. Ya la protesta le echa la culpa a la dictadura. Y aunque no se refieren a la palabra dictadura, sí dicen la gente de arriba que está viviendo bien, los barrigones, etcétera, porque algo que le hace gran reacción a los cubanos es que cada vez que por la televisión ponen un acto, ponen una reunión, todo el mundo tiene barriga, todo el mundo está gordo, y yo les sugiero que se fijen en esto, porque en esto se fijan los cubanos. Todo el mundo tiene el cuello hundido de la gordura que tiene, y cada vez se pone más gordo y cada vez pierde más la forma. Lo que implica que comen bien, y todo el mundo dice, comen langosta, camarones, lo que no puede comer el cubano. Y así sale esa conversación. Por lo tanto, yo pienso que en los próximos meses, en que no va a haber solución a toda esta problemática económica y financiera que vive el país, en los próximos meses la gente irá aumentando su nivel de protesta. Y hay que acordarse que en el caso del 5 de agosto la gente salió a la calle sin que nadie la dirigiera, salieron a la calle por sí mismos. O sea, que se puede esperar cualquier cosa, mi amigo.
Ha sido un placer tenerte con nosotros nuevamente y vamos a ver qué nos espera este año, pero creo que no va a ser muy malo para nosotros.
Bueno, Martica, cuídate, muchas bendiciones.
Un saludo para todos y muchos cariños.
Mi pueblo está insatisfecho, y así no es el pueblo que José Martí añoraba en el fondo del pecho. Si viviera empuñaría su sagrada pluma en contra de ustedes por todo el daño que han hecho. las ganancias que reportan los hoteles. ¿Dónde están esas cifras del turismo que en el noticiero dan? ¿Viste cómo te cogimos la mentira, charlatán? Están robando a la cara que ni al pueblo le dan pan. Ustedes van rumbo a un abismo profundo. Ustedes son un fracaso y de testigo está el mundo. Un sistema moribundo de viejos estafadores que chantajea y le roba el salario a sus doctores. Un sistema que ha dejado un legado de sangre y muerte que al pobre lo hace más pobre para ustedes enriquecerse. Un sistema sustentado con traiciones y mentiras. Ya todo el mundo los mira, ya no pueden esconderse. Yo no sé qué van a hacerse.